Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hay que poner las calles que no están puestas. Hay que levantar y despertar a todo un país. Quiero dar las gracias a Adolfo Arjona por acompañarnos hasta este momento. A partir de ahora ya sabes que a mí me gusta cambiar el buenas noches por el buenos días y sobre todo insuflarte un poquito de positivismo, un poquito de esperanza, un poquito de alegría, porque aquí como nos dedicamos a hacerle la cobra a las malas noticias y a todas esas cosas que te van a estar contando durante los próximos minutos una y otra vez, nosotros nos quedamos con cosas que nos demuestran que la vida mola y que mola un montón. Y por eso la primera calle positiva que quiero montar hoy lleva el nombre de Francisco Luzón, el exdirectivo del Banco de Santander, que está, bueno, pues atravesando una enfermedad durísima, la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y que ha hablado de su vida en la última fase de su enfermedad. Bueno, si hace unos días le escuchábamos a su mujer conversar con Herrera, pues hoy vamos a destacar sus palabras exigiendo recursos al Estado para que el poder adquisitivo no determine la supervivencia de los enfermos de ELA. La verdad que este hombre está con una actitud que contagia emoción y eso me gusta. Luzón está comentando que no habla, que ni siquiera puede oler, que no se mueve, pero sueña y quiere despertar cada mañana, está con muchas ganas de vivir. Incapacitado al 100% físicamente, se encuentra bien anímicamente y con el cerebro más activo y positivo que nunca. Y la verdad que él se considera muy afortunado y se considera un afortunado y siente que la vida es hermosa porque le ha dado una mujer y unos hijos ejemplares. Es cierto que el primer año de ELA viajó por el mundo buscando soluciones junto a su esposa. Desgraciadamente no las hay. Para encontrarlas, Luzón creó la fundación que lleva su nombre. Y mientras tanto, pues lo que hace es agradecer a Dios cada nuevo día, afirma que amará la vida hasta el último segundo y aconseja que vivamos cada minuto como si fuera el primero de nuestra vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es lunes, es 24 de junio de 2019. Estamos en directo, nada de programas de radio grabados. Y hasta las 5 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas. Como Beatriz Calderón está de vacaciones hasta el próximo mes de agosto, pues Roberto Pablo va a estar aquí haciendo las labores de Beatriz. Así que, Robert, buenos días.
¡Buenos días, Pulpo!
Es que me lo veía venir.
¿Que no crees que estoy así? Está defraudado.
Ya, pero no te toques ahí, hombre.
¿Qué te pasa? Me estoy colocando el suje.
Ya, por eso el suje. Oye, ¿qué nos queda por delante?
Bueno, mira, los próximos minutos vamos a irnos de tapas a Londres y lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes chefs españoles que está triunfando en la capital británica. Un español al que podemos considerar marca España y que es uno de nuestros mejores embajadores. Está demostrando a los británicos que la gastronomía es cultura cuando se trata con el cariño y exigencia que lo hace él. 4 restaurantes tiene abiertos y todos son un punto de referencia en el buen comer. Entre otras cosas porque la mayor parte del producto que utiliza es exportado de nuestra tierra y eso se nota en el resultado final. Enseguida te damos más datos y con Jorge Casesmeiro trataremos cómo surgieron las primeras relaciones entre China y España.
Qué súper interesante todo esto en directo aquí en la cadena COPE. Vamos a poner las calles. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Pues muy bien, la verdad. ¿Sí? No me puedo quejar. Sí, buen tiempo aprovechado, ¿verdad? Con los amigos, muy bien.
¿Has escuchado lo que nos ha contado Laura? Que viene muchísimo calor.
Sí, ahora lo voy a contar yo también.
Sí, en serio. Sí,
bueno, ya nos podemos preparar, ¿eh?
Hoy lunes también.
Vamos a seguir teniendo el mismo de antes. Vamos a tener cielos nubosos y posibles lluvias en Galicia, Cantábrico Occidental y noroeste de Castilla y León, que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales. También un descenso muy leve de las temperaturas en esa zona. En el resto del país, tiempo estable con temperaturas muy similares a las de estos días, a la espera de lo que decimos, de esa ola de calor que llega el miércoles y que tenemos que irnos preparando porque vamos a llegar en casi toda la península a los 40 grados.
¡Qué barbaridad!
En casi toda la península.
¡Qué barbaridad!
Así que recordamos siempre, mucho cuidado, hidratarnos bien y a protegernos de la exposición solar en las horas más centrales del día.
Muy bien, Iván, muchísimas gracias. La verdad que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Nos encanta, a mí es que me gusta mucho que me llamen y que me cuenten en qué están liados ahora. La gente ahora mismo, ¿por qué está despierta? Es lo que yo me pregunto, Robert.
Pues a tu pregunta seguro que hay un montón de respuestas y para eso lo que tienen que hacer los ponedores es marcar el 950-6006, 950-6006, ahí nos llaman, el teléfono en el que nos pueden contar qué están haciendo, dónde están, por qué nos escuchan, qué les gusta, qué no les gusta, pero como siempre dices tú, siempre con todo positivo. Y enseguida, pues eso, Iván va a ser la primera voz que va a recoger esas llamadas y luego pues entrará en antena el que sea la afortunada o afortunada.
Claro, tan fácil como eso, marcar el teléfono gratuito, si pillas línea y entras en directo te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Todos estos ya lo tienen. Los ponedores que están en ruta. Vamos a ver, Roberto Eloy, buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
¿Tú quién eres de los tres?
Yo soy Roberto.
Roberto, ¿ahora mismo dónde estás?
Pues ahora mismo acabamos de parar con el camión a repostar.
Ah, porque iba sequito el camión, ¿verdad?
Iba sequito hoy, sí, hoy iba sequito de caray.
Qué bueno.
Estaba justito de carajo.
¿Y en qué parte de España estáis?
En Galicia.
¿En qué parte de Galicia estáis?
Pues ahora mismo en Santiago de Compostela.
Qué bueno. ¿Ahora mismo por qué estáis trabajando? ¿A qué os dedicáis?
Pues mira, nosotros andamos en ruta de los supermercados y llevamos ternera gallega.
¡Qué bueno!
Colgada aquí en el camión toda para todos los supermercados, para que toda la gente se ponga fuertecita comiendo la ternera.
Que sí, que sí. ¿Qué tipo de horario lleváis? Porque recogéis la carne ahora, ¿de dónde la habéis cogido?
Pues mira, en la plataforma de aquí, de Vegalsa, aquí en Galicia, que es el Eroski.
Sí.
En La Coruña.
Sí.
Y la repartimos, que es para toda la Galicia.
Claro.
Y bueno, la tenemos aquí en unas vías ya toda preparada, cortada, lo que son las medias canales.
Claro.
Y nosotros lo que hacemos es, bueno, separar la media canal y colgarla dentro del camión.
Uh-huh.
En unos ganchos y va colgada, y aparte pues los palés también que llevamos de carne.
Uh-huh. ¿Seguís cargando a vuestra espalda la media pieza de vaca? Porque yo eso lo he visto, ¿eh?
70, 80 kilos que llevamos al hombro, vamos, no nos hace falta el gimnasio.
qué barbaridad. Oye, ¿alguna vez se os ha caído al suelo?
Más de una vez, sí.
¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué habéis hecho luego?
Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos?
Ya me lo ha dicho todo. Ese tono ya me lo ha dicho todo. Buenos días.
Pues poniendo las calles. Con cuatro monitores de pantalla, yo me encargo de que todas las transacciones que, bueno, es una cosa que se llama Global Boom de los bancos, en el cual van pasando posiciones de especulación en divisas del euro-dólar, libra-dólar, euro-libra, dólar-México, dólar-real.
He trasnochado todo lo que ha hecho falta. El que quiere llevar un camión tiene que estar dispuesto siempre a la hora que lo llamen. Escuchándolos a vosotros porque me encanta el programa que hacéis.
¿Ah, sí?
Que no solo el programa, con el gusto que lo hacéis, porque es que se los nota a la persona que hace el trabajo con gusto y con buena fe, se le nota.
Buenos días.
Yo me despierto todas las noches a ver estas horas, porque trabajo un montón de años de noche. Y era la hora del bocata era en las 4 de la mañana.
Bueno, pues somos agentes de la Chancha. Bueno, para aprender un poquito aquí con el compi, oyéndote todas las noches. Cuando se pone la hora crítica, pone la radio y te ayuda a tirar esas 2 horitas hasta las 6. Pero el único problema es que cuando estoy de libre también te escucho. Ya parece que estoy patrullando siempre de noche.
Estamos cerca de Valladolid. Digo estamos, hablo en plural, porque vamos mi mujer y yo.
¡Qué
somos
bien!
Transportistas.
Vamos dirección Segovia. Somos 5 albañiles y vamos a hacer las viviendas, los chalés.
Trabajo para una compañía como, vamos a decir, como FedEx, UPS, algo así. Yo hago line haul.
¿Sí?
Desde Miami a Daytona. Cuando nosotros empezamos aquí a trabajar, pues lo primero que hacemos es poner la copa.
Eso, oye, qué ilusión lo de tener el diploma, no te puedes imaginar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya son diplomados, ya tienen el suyo, con su nombre en grande, con el logotipo de COPE y, lo más importante, nuestra bandera de España.
Sí, señor, pues recordar eso, el 900-50-6006, el teléfono gratuito, pero que también tenemos otras formas de que los ponedores se pongan en contacto con nosotros, a través de Facebook, en Poniendo las Calles, en Twitter somos @ Poniendo las Calles y el correo electrónico poniendo las calles @ cope.es. Eso, arroba no te rompe mucho con la ola de calor.
Calorcito y vamos a sudar.
Por cierto, en Facebook, pues hoy lo que queremos es que nos cuenten eso, cómo está arrancando la jornada esta semana, que nos queremos venir arriba, porque hay ponedores haciendo cosas ahora mismo, ¿eh? ¿Estáis ahí escuchando? Pues estáis participando en el programa, que no estamos solos, y queremos saber si estás currando, en qué, si estás intentando dormir, si estás escuchando la radio tranquilamente. Si quieres el diploma, ya sabes, 950-6006.
Y vamos, que era entonces en cope.es, hoy que podemos encontrar.
Pues como todos los lunes, Pulpo, tenemos una nueva entrega de Sin Anestesia, la sección de nuestro compañero Javi García, en la que sale a la calle para sondear un poco a la gente, y en esta ocasión, y siendo la noche que es, pues ha salido a preguntar cómo celebramos la noche de San Juan. El vídeo está disponible en cope.es y las respuestas son muy interesantes porque Javi ha escogido muy bien a la gente de diferentes lugares del mundo, y es muy, muy curioso ver las diferencias entre las celebraciones según el lugar donde sea la persona. Y la noche de San Juan es el verdadero pistoletazo de salida al verano. Además, ya hemos dicho que el tiempo que se acerca viene calentito, y qué mejor que una piscina para combatir las altas temperaturas, siempre, por supuesto, para los desafortunados que no tenemos el mar cerca. Pues aunque parezca un poco pedante, es importante conocer las normativas de las piscinas a las que vayamos. Muy importante. Por eso en cope.es os hemos resumido los puntos más importantes de las normativas públicas, porque, oye, imagínate, tienes un accidente, te pasa algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que tratar? Pues todo eso está explicado en cope.es.
Qué bueno.
Y para acabar, estamos diciendo que viene mucho calor, otra vez. Mucha gente ya está de vacaciones y esas dos cosas juntas, pues oye, suele ser sinónimo de terracita, cervecita, comidita por aquí, comidita por allá. Y claro, pues nos pasamos con la dieta o el comer bien, lo dejamos un poquito al margen. Entonces, en cope.es tenéis algunos consejos para llevar mejor esto del calor, las vacaciones. Por ejemplo, uno de ellos, podemos tener barra libre y no de bebida, barra libre con la fruta. Fruta, melón, ese melón fresquito, qué bien sienta,
las cerezas,
la sandía, las
por
cerezas.
Por favor, qué ricas.
Todo eso barra libre, ¿vale? El resto de claves en cope.es.
Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
Son las 4:15, 3:15 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Si te metes en mi Instagram, El Pulpo Oficial, verás un montón de gente de una foto de hace tan solo unas pocas horas que estaba pinchando y presentando las fiestas en Torrejón de Ardoz. Quiero saludar a la policía local que me vino a saludar y me dijeron, Pulpo, también somos ponedores. Torrejón, buenos días.
Carmen de Santander, en este momento me estoy arreglando para ir a trabajar. Soy ponedora, feliz año nuevo a todos.
Feliz año nuevo, claro que sí. 24 de junio de 2019. Un abrazo bien fuerte a esos ponedores que nos van dejando mensajes, que los vamos aquí guardando y los vamos emitiendo en cualquier momento del día. Así que, mil gracias. ¿Qué quieres dejarnos uno? A nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Mi saludo a la gente que está trabajando, a la gente que está en la soledad física y también, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto del Estado como las privadas. Un abrazo bien fuerte. Y ya sabéis, yo soy muy amigo de la equiparación salarial. Aquí que los polis y los guardias civiles cobren como los que más. Si son los Mossos los que más cobran, pues que se cobre como ellos. Si son los Ertzainas, pues como los Ertzainas. Pero todo el mundo cobrando un poquito más y sobre todo más medios para nuestros policías, que son los que nos protegen. ¿Qué nos cuentan los ponedores en Facebook, Robert?
Pues mira, por ejemplo, hoy nuestro primer ponedor en dejar en el muro de Facebook su anotación es Daniel Zofio. Dice, buenas noches. Dice, yo estoy cerca de Pontevedra cargando con dos ascensores y sin pegar ojo.
Jolín.
Ya somos unos cuantos, lo de no pegar ojo. Sí. Juanmi Ramos Pérez, buenos días, aquí de Verbena, en Santa Susana. Claro, hoy, como decimos, es la noche más corta.
Claro.
Una noche especial, la noche de San Juan. En todos los sitios de España se vive, es verdad que siempre reflejamos alguno que parece que son los más, pero en casi todos los sitios. Y bueno, pues por ejemplo, Íñigo Fradejas dice, empezando una semana cortita de 3 días, que el miércoles empiezan las mejores fiestas de España, las fiestas de San Juan en Soria.
Claro, es verdad.
Un saludo a mis compañeros, dice, soy ponedor. Esto lo hacemos mucho cuando vamos al logopeda, lo de la R.
Sí, es verdad.
Albert Santi, por fin lunes, bendito lunes, lo siento, no estoy contigo, Albert. Buenos días, ponedores, dice, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero créeme, con una cruz al mérito militar se va con otro ánimo a trabajar. Sí, claro. Pulpo, déjame saludar a los ponedores de Morata de Tajuña, que son muchos, como mi buen amigo Paco Germán, claro, feliz semana. Y hoy para desayunar en el cuartel, churros de San Pelayo.
Qué bueno, Albert, muy bien.
Y Miguel González Cobo, buenos días, familia, desde Bailén, con mis guardias, como cada noche bajo un manto de estrellas. Impresionante esta noche de San Juan. Felicidades a todos los ponedores, Juan y Juanis.
Qué maravilla, de verdad. Gracias por los mensajes que nos vais dejando. Nosotros los vamos leyendo. Y recuerda que si compartes y si nos respondes ahí, pues te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Hoy algo especial en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Bueno, ponedores, 421, 321 en Canarias. Imagínate llegar a Londres sin saber nada de inglés, sin trabajo y con muy poco dinero, y terminar convertido en uno de los embajadores gastronómicos de España más importantes. Bueno, pues esto que parece increíble, resulta que es verdad. Pues es eso, lo que le pasó ni más ni menos que a uno de los protagonistas de hoy en Poniendo las Calles. Él es José Pizarro, y se lanzó a la aventura londinense por el amor y también por la pasión hacia la cocina de su tierra. Puede presumir de ser el primero que enseñó a comer jamón a los ingleses.
Bueno, pues todo español que viaje a Londres tiene que conocer a este maestro de la gastronomía de nuestro país. Dirige 4 restaurantes y, atención al dato, ha llegado a cortar 600 jamones ibéricos al año que son degustados por sus clientes. Hoy en día se le conoce como el José Andrés de Londres, y siempre es interesante ver cómo le enseña a los turistas a disfrutar de la buena comida española. Estamos ante un pionero, porque cuando él llegó a Londres no había un negocio parecido al suyo. Lo más curioso es que nunca pensó en dedicarse a la cocina. En realidad, este chef extremeño iba para protésico dental hasta que un curso de cocina se cruzó en su camino. Ahora celebra 20 años de trabajo duro en los fogones y muchos éxitos, rodeado de su familia y sus más allegados en la Embajada Española en Londres.
José Pizarro está dirigiendo el grupo Pizarro Restaurants, formado por 4 locales: José Pizarro, José Tapas Bar, Pizarro Restaurant y el más reciente, el The Shown Ein by José Pizarro. Gestiona un equipo de 120 personas y factura al año algo más de 9 millones de euros. Pero claro, no solo le va bien en la cocina, sino que también en la escritura. El extremeño ha publicado varios libros sobre gastronomía española. Eso sí, no todo ha sido un camino de rosas. Sus inicios fueron difíciles y el cocinero ha desvelado cómo comenzó todo.
Pues mira, quería aprender inglés, por decirlo así, pero sobre todo lo que quería aprender otros tipos de cocina, ¿no? Y ya sabemos la diversidad que hay en Londres y había en aquella época. Y en Madrid, pues bueno, donde yo estaba, pues todavía no había llegado. Y el tipo de cocina que yo estaba haciendo, pues bueno, quería un poquito más de conocimientos de otras culturas gastronómicas. Y eso me trajo. Y bueno, 20 añitos ya.
Bueno, Pizarro no puede parar quieto. Después del éxito de los locales que tiene abiertos, solo piensa en expandir su negocio por la ciudad británica. Su sueño siempre fue abrir el típico bar que tenemos en España, pero al más puro estilo inglés.
Bueno, siempre, la verdad que siempre que tenía ganas de tener mi pub, porque yo siempre digo, es un pub, es muy parecido al bar nuestro de barrio, ¿no? Es un sitio donde se socializa mucho, es decir, que vas a pasar por la mañanica a tomar el café, luego a comer, a tomarte la pinta, a tomarte la caña. Es ese tipo de relación que tenemos que es muy parecido.
Mira, una de las cosas que sorprenden de los londinenses es que son mucho más estrictos que los españoles. Por ejemplo, con la medida de las copas. Según Pizarro, al servirlas, no se pueden pasar del límite establecido.
Tiene que ser así. No podemos hacer otra forma. Sí, por ley, como y además que están los espías, que es mejor no pasarse. Totalmente controlados. Y además, si te ven, bueno, aquí tienes una licencia, y si te ven, por ejemplo, que pones 2 dobles en la misma copa, te pueden cerrar el local.
Fíjate, curioso. Bueno, la clave de la cocina de José Pizarro es huir de las modas y apostar por otro tipo de cocina en el que sus clientes se fueran de allí conociendo algo nuevo, experimentando un nuevo sabor. La base de su gastronomía es modernizar la comida más tradicional.
Yo cuando llegué hace unos añitos ya era una cocina elaborada, un poquito más de autor, como queramos. Me di cuenta de que eso no, todavía no podíamos realizarlo aquí en este país, en esta ciudad, pues porque la gente, mis clientes, la verdad, no conocían lo que era la base de nuestra cocina. La base de nuestra cocina es el productazo que tenemos.
Pizarro entonces empezó dando valor al producto español. Ese fue el punto de partida de su gastronomía.
Cambié totalmente mi forma de cocina, mi idea, irme a la roots, ¿no? Irme a las raíces nuestras, que son producto, producto, producto y más producto. Y esa fue mi misión desde hace muchísimos años. Y bueno, ya tengo la suerte de que la gente ya conoce nuestros productos, conoce nuestros jamones, que no es jamón parma, no es parma ham, sino jamón ibérico de quitarse el sombrero. Y bueno, ya no conocen nuestro pimentón de la Vera.
¡Qué bueno! ¡Qué rico! Pizarro ha sido el encargado de abrir el camino de la cocina española en Londres y ahora son muchos los cocineros, pues eso, que siguen sus pasos.
Hay un equipo de profesionales muy grande en esta ciudad ya y bueno, es una maravilla la cantidad de buenos cocineros y más que están viniendo, y para mí es un orgullo de bueno, poder haber puesto esa piedrita ahí para que se reconozca nuestra calidad, ¿no? Nuestra cultura, que es nuestra gastronomía.
Además del jamón, Pizarro ha introducido en Londres el aceite de oliva de primera calidad. El chef ha llegado a un acuerdo con la almazara de Zafra y lo que quiere es comercializarla, y ni más ni menos que su propio aceite de oliva extremeño, que llevará su etiqueta. Una novedad en el mercado británico, porque mirad para qué usaban este producto los londinenses.
El aceite de oliva se utilizaba en farmacia, se compraba en farmacia en tarritos muy pequeños para limpiarte los oídos. Es alucinante, pero es que yo sé, a mí el aceite, yo, bueno, me gusta probar aceite, yo tengo mi aceite, pero me gusta probar muchos aceites, y bueno, sabes que algunos aceites son carísimos, ¿no? Cuando me preguntan cuál es el aceite más caro que has comprado tú, yo siempre diré, es el de la farmacia que compré, y me costó 5 libras hace 19 años y estaba rancio. Es decir, que imagínate.
¡Madre mía!
Bueno, Pizarro es una persona muy querida en Londres. Lo pudimos descubrir en la fiesta que organizaron para celebrar su 25 años de vida dedicados a los fogones. Allí no solo estaba su familia, centenares de británicos asistieron para rendirle homenaje. Lo más importante para llegar hasta aquí es rodearse de un equipo que nunca le ha dejado solo. Es el triunfo de cualquier proyecto que comienza desde abajo, desde los cimientos.
Lo más importante es mantenerse, porque llegar cuesta mucho, pero caer cuesta muy poquito, ¿no? Y yo creo que la base es, sobre todo, mantener la calidad. Pero es duro y mantenerse es muy duro. Es muy duro porque somos humanos, ¿no? Y yo tengo un equipazo detrás al que siempre le he dedicado todo, porque somos una familia, una gran familia.
Pues os hemos contado la historia de un español que lo dejó todo para dar forma a su sueño, y vaya si lo ha conseguido. No llevaba nada en la maleta, pero al trabajo, ni más ni menos que su amor por la cocina española, le ha hecho llegar, bueno, pues aciertos maravillosos. Así que ya sabéis, ponedores, si pasáis por Londres, no os vayáis sin acercaros a probar la propuesta de José Pizarro. Nosotros haremos lo mismo. Mientras tanto, a las 4:28, 3:28 en Canarias, seguimos poniendo las calles de España, y más ahora con esta canción de Sol del año 73.
La prima he oído comentar, he sentado sonriendo sin poderme controlar. Eras tan apasionada, tan ardiente al comenzar nuestros juegos amorosos hace varios años ya. Que me cogió de sorpresa que te vayas a casar, linda prima, con un hombre tan vulgar. Te creía soñadora, me consta que así lo fuiste como ahora. Tan pronto te decidiste, me contaron las razones, me dijeron la verdad. Se me lava la sonrisa, lo pudieron comprobar. Ya sé que tiene dinero, que está en buena posición, que es un hombre rico y serio, viejo y seco añado yo. Si lo primero conviene, lo otro creo yo que no. Y la prima, se marchitará tu flor. Me parece que su fasto no sirve de gran remedio, porque es vasto y te llenará de tedio. Mal negocio, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces y yo podría con creces te lo dará ese hombre con quien te vas a casar, linda prima, ese hombre tan vulgar. conoció, linda prima, como siento que al final te hayas vuelto interesada y también convencional. Me permites, linda prima, el derecho de dudar. Dudo que lo que mereces yo podría...
Hay que ver, José María Guzmán con Solera, con Cánova, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Qué grandes canciones nos han regalado y qué apartados han estado de la música, y aquí poco a poco te aseguro que los vamos a ir recuperando. 4:30, 3:30 en Canarias. Un abrazo a los camioneros, a la gente que está ahora mismo dando vueltas y sobre todo la gente que está circulando con mercancías. Qué valor lo que se vende en España, y si no llegase por la labor de toda esa gente, las cosas no llegarían a destino. Así que todos aquellos que estáis ahora mismo en carretera, desde aquí, un abrazo bien grande.
Sí, Enrique Pérez Raya nos dice, vamos a poner las calles, y en Granada vamos por fin esta semana, dice, a ver llegar el AVE a la estación. Mira, pues enhorabuena a todos los granadinos.
Ya era hora.
Alberto Barrera, buenos días, ponedores. Es la noche más corta, es la noche de San Juan, la noche de los deseos. Espero que a todos los ponedores se les haya cumplido los deseos desde Euskadi. Feliz día de San Juan. Nos deja un vídeo, pues eso, reflejando lo que es la celebración de la noche de San Juan.
Qué bueno.
José Antonio Sánchez Sánchez, algunos quitamos y ponemos las calles a la vez todas las noches. Ja, 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 dice, desde Almería, velando el sueño de muchos que han disfrutado hoy de la noche de San Juan. Soy ponedor. Pues si está velando, seguro que está en alguno de los servicios de emergencias, urgencias, en fin, de nuestra seguridad. Rafa Vegas, buenos días, Pulpo y compañía, desde La Carlota, haciendo relojes. Felicidades a todos los Juanes y Juanas. Soy ponedor. Dice, por cierto, mi diploma tiene que venir andando. Dice, porque aún no ha llegado.
¿Esto pues, quién lo dice? ¿Quién lo dice? A ver.
Rafa Vegas.
Rafa Vegas. Rafa, sí, Vegas. Ahora lo miramos, Rafa, a ver qué es lo que ha pasado.
Hay algunos diplomas que los mandamos encriptados.
Claro.
Entonces,
se desencripta y sí, eso lleva un tiempo, claro.
Hugo Quilis dice, buenos días desde Épila, en Zaragoza. Fabricando espejos retrovisores para vuestros autos. Dice, a ver si acaba ya el bendito lunes. Totalmente contigo.
Qué bueno.
Hugo, yo tengo una gana de escuchar al Pulpo decir, y juntos vamos a por el viernes. Tengo una...
Hombre, eso ya no, nos quedan todavía 4 días, hermano.
Joan Farrés Prats dice, en Mataró, con la agrupación Defensa Forestal, ADF, ayudando a los bomberos apagando incendios por los petardos de la noche de San Juan. Hay que tener muchísimo cuidado, y sobre todo después de, creo que Iván lo ha dejado bastante claro, de las temperaturas que vienen ya con esa ola de calor que
es
antes
verdad.
Lo llamábamos verano. Últimamente siempre son olas, pero vamos, que es verano. Venga, y uno más, Merche Melero dice, buenos días, ponedores. Estoy escuchando a Arjona, Crónicas Negras, desde la cama, a un miedicto. Dice, he intentado descansar de estos días tan ajetreados que he tenido. Lo he pasado muy bien. Os mando una foto con mi amigo de la infancia, de Cazorla, que coincidimos en la boda. Saludos, Merche de Berriozar.
Berriozar, Merche Melero, muchísimas gracias. Bueno, yo, a mí me gusta nombrar mucho a la gente que nos va siguiendo en Facebook, la gente que nos sigue por primera vez, para darles la bienvenida y también dar las gracias de formar parte de nuestra comunidad y hoy estar en nuestras redes, que también es importante. Así que voy a mencionar a los últimos ponedores que nos acaban de seguir. Carolina Villén, Francisco Javier Aranda San Pedro, José Villamor, Mari Carmen Escribano, María Pilar Chueca Seco, Nicolás Escabrín y Javier Canicio Martínez. Ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que hace que seamos en esta red social 40.840 ponedores. Mil gracias.
Bueno, Pulpo, pues ¿dónde está Beatriz Calderón?
Está de vacaciones.
Vale, pues te voy a contar algo que es muy importante y espero que todos nuestros jefes y todos los jefes del mundo lo estén escuchando. Las vacaciones son buenas para el corazón.
Hombre, claro.
¿Eh?
Necesarias.
No, pero habrá quien piense y diga, no, para, esto... No, mira, a ver, no lo decimos nosotros, sino una investigación médica de la Universidad de Syracuse en Nueva York, que ha confirmado los beneficios saludables de los tiempos de descanso, que entre otras cosas ayudan a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares. Ha habido mucha evidencia anecdótica sobre los beneficios de tomarse vacaciones del trabajo. Este nuevo estudio revela ahora las pruebas de los beneficios de unas vacaciones para la salud de nuestro corazón. Lo que han descubierto es que las personas que cogen vacaciones con mayor frecuencia durante el año tienen un menor riesgo de síndrome metabólico y otros síntomas metabólicas. Esto lo han señalado los investigadores. Decimos que no es un invento nuestro, esto es científico. De hecho, los investigadores concluyen que una persona puede reducir sus síntomas metabólicos y, por lo tanto, su riesgo de enfermedad cardiovascular simplemente al irse de vacaciones. Así que, si estabas dudando, no lo dudes y disfruta de unas merecidas vacaciones.
Es verdad.
Bueno, quiero que escuches primero este corte.
A ver. Esto es Star Wars, ¿no?
Eso es, ¿eh? La Guerra de las Galaxias. Ahora quiero que escuches el siguiente corte.
A ver.
sí, suena.
Dale, dale al play.
No. No es ninguno de mis hijos.
Eso es alguien quejándose, haciendo un esfuerzo en el baño, a lo mejor.
Científicos enseñan a un grupo de focas a cantar el tema principal de Star Wars. A las focas interpretando. Bueno, las focas pueden tener muchas virtudes, pero el canto aparentemente no se encuentra entre los talentos naturales de estos animales. Pero bueno, un grupo de científicos quiso ponerlas a prueba, enseñándoles, entre otros, el tema clásico de Star Wars. El resultado, bueno, lo hemos escuchado, lo podéis buscar en el vídeo en internet y que cada uno juzgue pues por sí mismo. Qué bueno. Al parecer, y mientras estudiaban el aprendizaje vocal de las focas grises, los científicos les enseñaron a imitar el habla humana e incluso dieron un paso más allá de eso con la música, según ha explicado uno de los biólogos investigadores. Bueno, para poner en práctica el curioso experimento, trabajaron con tres focas llamadas Zola, Janice y Gandalf. Esta debe ser del Señor de los Anillos. Los animales se alojaron en las instalaciones de mamíferos marinos de la universidad con otras focas. Y se controlaron cuidadosamente desde el nacimiento para construir un catálogo de su repertorio vocal natural. Hemos escuchado que, hombre, no vamos a decir que seguramente acudamos a uno de sus conciertos, ¿verdad? Sobre todo si es muy largo, pero oye, que está bastante bien ver, ¿verdad? Y sobre todo me parece muy interesante comprobar cómo un animal, como una foca, al final acaba imitando, que eso es lo que hacen pues los loros, por
los
ejemplo,
loros,
imitar
claro.
el sonido claro. que nosotros les enseñamos.
Qué curioso, ¿eh? Hacen cosas rarísimas por ahí, pero molan, ¿eh?
Está bien, está muy bien, claro. Bueno, y una más, existe una pulsera que te suelta una descarga cada vez que te pasa con los malos hábitos. No recomendable para las vacaciones. Tú imagínate, te tienta la comida basura, algún que otro vicio, como puede ser fumar, beber...
O las patatas fritas.
Las patatas fritas, por ejemplo.
Yo no me puedo controlar, sí. ¿Eh? Madre mía.
No es bueno, Pulpo.
Ayer en el camerino, ahí, antes de tequila, de verdad, me ponen unas botellitas de agua y un tang de naranja y una fuente de patatas fritas. ¿Te puedes creer que me las comí?
¿En serio?
Y fui habiendo comido en casa precisamente para no comer las patatas fritas.
¿Y por qué no te llevas, yo qué sé, pues...
Una ensalada, ¿no?
No, pero una pieza fruta. Y luego la coges, la tiras y pues te comes las patatas fritas.
Antiguamente ponían fruta en los camerinos, pero sí. Lo han dejado de poner ya, ¿no? Y directamente ponen...
Hablabas tú de Dani Martín. Yo recuerdo entrar una vez en su camerino cuando estaba con el canto del loco, sí. Y allí había yogures,
chocolatinas,
cosas de estas. Y yo decía, sí. Pero bueno, ¿de qué grupo de rock sois vosotros? Bueno, pues como decíamos, eso, que si de repente tienes esas tentaciones, resulta que han inventado una pulsera que si te pasas más de la cuenta, ni corta ni perezosa, te suelta una descarga. La pulsera en cuestión se coloca en la muñeca, por eso es una pulsera normal y corriente, claro. Con la particularidad de que esta pulsera te suelta una descarga eléctrica de 350 voltios.
¡Qué barbaridad, por favor, Robert!
Que si te pones una bombilla en las orejas, aparte el aceite que nos decía antes, ¿sabes? Se te enciende,
¿no? ¡Madre mía!
O sea que cada vez que quieras dejarte seducir por la tentación de comer o picotear alimentos, ya sabes lo que vas a sentir. Así que cada momento que comas más de la cuenta, la descarga estaría actuando como para crear un patrón de conducta en tu cerebro. Lo malo es que como seas muy adicto a muchos productos o muchos hábitos que no son buenos, puedes acabar chicharrado.
Claro, es que ahí te da un perrenque que no veas.
Claro, esto es eso, que vas a dar la mano o un beso a alguien y te mete una descarga y dices lo que es aquello que me pulsera que me está poniendo. Bueno, y la música que vamos a escuchar a continuación, Pulpo, estamos acostumbrados a buscar siempre canciones que tienen que ver con el momento de actualidad. Sí. Esta es actualidad, aunque se hizo hace mucho tiempo, pero se hizo, te voy a decir dónde, se hizo en una terraza en mi casa, ¿vale? Y la hizo Rafa Ferrá, un cantante que tiene mucho que ver con esta casa y que está dedicada a la noche de San Juan, que por cierto se incluyó en el largometraje Casa de Brujas, protagonizada por Pepe Sancho.
Qué bonito, vamos a escucharla.
Como un puñal que tu veneno mi alma consumirá, que no hay esperanza para este amor mortal. No tengo nada por lo que luchar, me han despedido del verbo amar. Todos mis sueños esta noche arderán en el eléctrico fuego de la noche de San Juan. Me has mentido y ahora ya no hay vuelta atrás. Mi destino se ha inventado otro final. Eres mío.
Qué bonita la canción que se grabó en casa de Roberto Palo con Rafa Ferrán, una canción dedicada a la noche de San Juan que estamos escuchando en Poniendo las Calles a las 4:40, 3:40 en Canarias. Perfectamente esto podría ser un programa de radio grabado, pero nosotros no estamos grabando radio, nosotros estamos haciéndola en directo, sacrificando nuestra vida, pero tranquilamente, como también lo estás haciendo tú, no hay ningún problema. Hay gente que no duerme, hay un montón de insomnes, un abrazo bien fuerte, un montón de jubilados que el tema de descansar pues no es lo mismo que antes y oye, se desvelan, escuchan la radio, el transistor y la verdad que están con nosotros y nos encanta también acompañar a la gente que está en la cama intentando conciliar el sueño. Doy la bienvenida a José María Aguilar, es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y te vamos a seguir leyendo. Déjanos tu comentario. Cuéntanos qué estás haciendo ahora, por dónde andas, si no duermes, y entre toda la gente que nos responda a esa pregunta y comparta la publicación en su muro, pues le vamos a regalar a uno de ellos, le vamos a diplomar, le vamos a regalar el diploma oficial de ponedor de calles. 950-6006 es el teléfono gratuito del estudio que ha marcado Álvaro y que va a entrar en directo. Álvaro, buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal, Pulpo?
Ahora mismo, ¿por dónde estás, Álvaro?
Pues estamos por los Campos de Castilla, aquí, que no sabemos muy bien dónde estamos ya a estas horas.
Oye, esa voz está un poco como rasgada. Quizá anoche has gritado un poquito.
Un poco tomada, ¿eh? Es que con el calor que hace en Alicante y todo eso, hace... Estoy un poco desguazado a estas horas, la verdad.
¿Y qué pasa? ¿Te estás cruzando en diagonal España?
Sí, sí, totalmente. Salimos a las 7 de la mañana de Ponferrada... Y tú mira qué horas son y pues nos estamos volviendo aún.
¡Qué barbaridad! Os habéis hecho unos cuantos kilómetros, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, todo sea por el fútbol y el equipo de nuestra tierra, vaya.
Pues venga, cuéntamelo, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál es tu equipo? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora?
Pues mira, mi equipo es la Sociedad Deportiva Ponferradina, está jugando en la fase de ascenso a segunda división, la jugaba en el Estadio Rico Pérez Alicante, frente al Hércules, y le hemos ganado al Hércules 1-3.
O sea que estaréis como locos, ¿no?
Estaremos, bueno, el viaje ha merecido la pena, la verdad.
¿Y ahora cómo es el viaje después del cansancio? ¿Vais apartando un poco el cansancio porque vais como locos en por el tema de la victoria de tu equipo?
Pues a ver, el viaje se está dando mejor de lo esperado, ¿eh? Porque si hubiésemos perdido, por ejemplo, pues sería esto un funeral.
Ya
pero bueno, ahora ya estando tan cerca de... El ascenso a segunda, como estamos ahora, pues esto se va llevando muy bien, la verdad. Yo pensaba que se me iba a dar peor.
Qué bueno. Álvaro, ¿vas conduciendo tú?
No, voy de copiloto.
Ajá. Y el copiloto, o sea, el piloto no irá cansado, me imagino, ¿no?
Sí, está fónico, perdido también, como yo, anda aquí con Red Bulls y tal, bebiendo cafés, parando cada poco, bueno.
Qué ilusión, oye, hace ilusión que ahí dos amigos hagan, se crucen en España para ver su equipo, es algo bonito, sí. Algo bonito.
Mira, te doy una cifra, fuimos 350 personas desde Ponferrada, tanto en autobuses como en coches particulares,
¿sí?,
hasta Alicante. Así que para que si alguien nos escucha, que seguro que nos está escuchando alguien de Ponferrada, para que lo sepa la gente.
Qué bonito, claro que sí. Os mando un abrazo muy fuerte a los dos y os voy a mandar un diploma a cada uno, ¿vale?
Ay, pues muchas gracias. Bueno, somos cuatro en el coche.
¿Sois cuatro? Venga, vale. Venga, me dice el orfebre que no hay ningún problema, que os mandamos cuatro diplomas, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias, Pulpo, te lo agradecemos mucho.
Buen viaje, chicos, gracias por escucharnos.
Venga, gracias a ti.
Hasta luego. 4:43, 3:43 en Canarias. Los Kiss, me encantan los Kiss. Canción para irnos despertando y para poner las calles de España. ¡Viva España!
Every day.
4:46, hora menos en Canarias. Prácticamente la totalidad de los españoles están durmiendo, salvo los ponedores, que son los encargados de poner las calles para que España funcione correctamente. Es fundamental la labor de todos y cada uno de vosotros, gente trabajando en fábricas, gente trabajando en gasolineras. Un abrazo bien fuerte a los que están en las gasolineras, en esos hornos de pan. Por ejemplo, Marisa Rubio está habitualmente en su churrería en San Pelayo, en Madrid, y la verdad que me dice que si ayer en Torrejón me trataron bien. Marisa, súper bien, súper bien. Torrejón es una tierra maravillosa de Madrid, un pueblecito maravilloso y que ha cambiado hoy para bien en los últimos años, una barbaridad. Así que Marisa, un beso bien fuerte.
Además te queda muy bien la cicatriz, los 16 puntos que te tuvieron que dar, o sea, todo una broma, ¿eh? Francisco Andreo Paredes dice: buenas noches, ponedores, de Murcia hacia Roquetas de Mar.
¡Ay, qué bueno!
A dejar la mercancía del reparto de cada día. Feliz semana para todos. Un emoticono ahí guiñando el ojo también y con esa sonrisa que nos encanta, que nos da ánimo por las mañanas. Javier Justo, buenos días. Currando de vigilante en de parking, en Avilés. Ah, desde bien. Las 8 de la tarde. Uf, ya llevas tú también ahí. Y Silverio Segarra Martínez, buenos días, Pulpo y Bea. O dice: hoy es festivo en la Comunidad Valenciana, así que os escucho desde la cama. Felicidades a todos los Juanes y Juanitas.
Qué maravilla. María del Aguilar, Fernández Miranda, Vikingo Vikingo y María José Cano Valencia nos acaban de seguir en Facebook. Quien me siga le menciono para darle la bienvenida y las gracias, y sobre todo nuestra comunidad de ponedores va demostrando que solamente nosotros levantamos España.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo: venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
En una obra hay veces que cuando dicen "mañana lo tiene", en realidad quieren decir "con suerte el mes que viene". Pero si tú eres de los que dicen "mañana lo tiene" y quieres decir "mañana lo tiene", entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Bueno, pues seguimos poniendo las calles. Estamos en la cadena COPE todos los días, entre las 4 y las 6 de la mañana. Hay un montón de cosas por hacer y hay que levantar España todos los días además. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar de las primeras relaciones entre China y España a partir de la bibliografía de ultramar del siglo XVI. Recuerdo perfectamente que el pasado abril estuvo con nosotros el profesor que había encontrado el diccionario hispano-chino más antiguo del mundo, Jorge.
Pues así es, una entrevista magnífica que le hicisteis aquí, porque fue un notición.
Fue el primer diccionario, además.
El primer diccionario español-chino, realizado por dominicos. Pues parece que la fecha exacta creo que era hacia 1611, ya inició siglo XVII, y encontrado en la Universidad de Santo Tomás de Manila, antiguo convento dominico, por el profesor Caño, de la Universidad de Sevilla. Era muy importante porque se había descubierto, bueno, la dimensión de ese diccionario, unas 1000 páginas, con una riqueza de acepciones brutal, más de 21.000 acepciones, y un diccionario coetáneo con el diccionario Covarrubias de España, y además anterior, 100 años, al primer diccionario que hicieron los chinos en la China, ¿no? De 1711. Entonces, era realmente algo remarcable.
Sí, sí, bueno, además esto lo que hace es que implica las dimensiones del contacto entre ambos imperios, el español y el chino.
Hay que decirlo así. Recordamos que este diccionario fue hallado en Manila, es decir, la ciudad fundada por Legazpi en 1571. ¿No? Toda la exploración del Pacífico es fundamental. Nos centramos a veces en el descubrimiento de América, en toda América, pero es que todo el otro lado.
Han pasado más cosas.
Bueno, aquello se llamaba el lago español, ¿no? Entonces, España realmente ensancha el horizonte de la historia, ¿no? Fíjate que desde Colón, luego Núñez de Balboa, que es el primero en avistar el Pacífico, luego Elcano, que termina la circunnavegación que emprende Magallanes, ¿no? Y es decir, a esa primacía náutica portuguesa, que efectivamente por las costas de Asia y de África, ¿no? Llevaron los primeros navegantes portugueses, pues siguieron luego rápidamente los españoles, y además hay una bibliografía española que demuestra una primacía también ahí en los intercambios culturales y en el dar a conocer que era el gran imperio, el celeste imperio que se llamaba China.
Y no solamente eso, Jorge, yo lo que opino es que también hay libros que están dando testimonio de esas relaciones hispano-chinas que son muy importantes.
Fíjate, si nosotros entramos simplemente lo que es el descubrimiento, el conocimiento, el acercamiento, lo que era Asia, pues podemos decir ya antes de esa bibliografía puramente ya española, que el primer viajero a Oriente parece ser que en el siglo XII fue un judío de Navarra, de Pamplona, llamado Benjamín de Tudela, y escribió un libro de viajes. Era un hombre que se interesó sobre todo por las comunidades judías allá en el Oriente Medio y en Asia, y no llega a entrar en China, pero se refiere a China, ¿no? Luego hay efectivamente dos libros, ¿no? El gran libro de las maravillas de Marco Polo, ya en 1298, ese libro configuró mucho la imaginación y el deseo de las gentes de que ahí había realmente un imperio, ¿no? Y luego vino un británico, John Mandeville, que también hizo un libro de las maravillas, que fue muy muy importante también. Aunque no había viajado allí, pues parece ser que ese libro estaba tan bien hecho que despertó mucho la curiosidad. Y aquí empieza la importancia de la imprenta, ¿no? Porque tanto el libro de Marco Polo, que es de 1298, pero claro, las primeras impresiones ya con la divulgación a través de Gutenberg, ¿no?, de mediados del siglo XV, pues estamos hablando de que entonces es cuando esos libros empiezan a divulgarse. Y ya incluso podemos decir que hay un poco antes, un superviviente de la circunnavegación de Magallanes Elcano, ¿no?, Antonio Pigafetta, un italiano, le publicaron en París su viaje, y es muy interesante porque en 1525 ya sale este viaje y navegación de los españoles a las Islas Molucas, actual Indonesia, y este es un libro muy interesante porque refiere ya cómo los españoles están por ahí, ¿no?
Y no solamente eso, Jorge, es que además coincide con la llegada de los españoles a Filipinas.
Claro, entonces es este libro que antecede un poco a eso, pues nos devuelve ya a esa etapa de la que hablábamos, 1571-1565, que es cuando Legazpi funda Manila y otras ciudades, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, aquí hay dos libros muy importantes, porque si decimos que Manila se funda en 1571, en 1577 ya Bernardino de Escalante...
el discurso de la navegación.
Discurso de la navegación, que dice los portugueses hacen en los reinos y provincias de Oriente de la noticia que se tiene del reino de China. Este libro, impreso en España, fue muy importante, o primero en Roma, no sé, pero fue muy importante, ¿no? Y aquí se divulgó mucho en la corte y tal. Y luego, en 1585, ya González de Mendoza, Juan, si no recuerdo mal, González de Mendoza publica La historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China. Estos dos libros son fundamentales porque indican también, este libro de Mendoza, de González de Mendoza, fue muy publicado, muy traducido, reimpreso varias veces, es decir, generó mucho interés ya descubierto América, que efectivamente los españoles, la corte española, tenía interés en saber, bueno, y ahora ya tenemos América, y ahora, ¿qué es eso de la China? Ya sabemos que se puede llegar allí. ¿Qué hacemos con eso, ¿no?
Y este libro tan importante, por ejemplo, fue impreso en España, en Europa, por ejemplo.
Exactamente. ¿Sí? Este es impreso aquí en España. El de Mendoza primero creo que se imprime en Roma y luego lo autorizan en Madrid. Pero lo interesante es la bibliografía pionera en la propia Manila. Uh-huh. Es decir, fíjate cómo en 1592... el primer arzobispo de Manila, Miguel de Benavides, y imprime la primera doctrina cristiana en letra y lengua china. Es decir, que ellos lo escriben en chino. Es como un catecismo es para alucinante. Los chinos en chino. Es decir, que estos dominicos, es muy importante porque cuando hablamos de Oriente, de Asia, del Japón, de la China, hablamos también mucho de los jesuitas, ¿no? Que hicieron ahí una labor inmensa. Pero los dominicos hicieron una labor increíble desde Filipinas, porque les interesaba mucho, ya que estaban allí los sangleyes, que eran los comerciantes chinos que estaban afincados en Filipinas, ¿no? Y luego, también aparece en 1593 una doctrina cristiana en lengua española y tagala. Es decir, hicieron una versión bilingüe de una especie de catecismo para los filipinos y es alucinante.
Pero no te olvides de un fray que era alucinante, que era el fray Juan Cobo de Seconsuegra en Toledo, que también tuvo un papel importantísimo.
Yo sabía que tú me ibas a preguntar por Juan Cobo.
Por supuesto.
Porque es una persona...
es muy grande.
Es muy importante, fray Juan Cobo de Consuegra, Toledo, como bien dices. Porque este hombre en 1593 no solo escribe un catecismo en chino, sino que es que además... escribe un libro que está considerado como el Shilu, que es está considerado como la primera introducción de las ciencias occidentales en China. Esto es muy se puede traducir de muchas formas, al final como tratado de la verdad, de Dios y otras ciencias naturales, lo tradujo algún historiador, pero en fin, en cualquier caso se demuestra que efectivamente, aparte de la doctrina cristiana, había un interés por explicar la mentalidad occidental racional y científica de entonces, que se tenía del Renacimiento, ¿no?
Alucinante.
Esto se había atribuido siempre a la gran labor que hizo un jesuita italiano, Matteo Ricci, y se le atribuye también se le sigue atribuyendo como que es el introductor de las ciencias porque es que vivió allí unos 30 años en la corte, en la ciudad prohibida, pero hay que decir que este señor fray Juan Cobo se adelantó pues unos pocos añitos en publicar ese primer libro en Manila, ¿no? Es que además fray Juan Cobo es el autor del primer libro chino que se traduce a cualquier lengua occidental. Y fray Juan Cobo, a modo de ejercicio, coge y dice, oye, voy a coger este libro, lo llamaba el Ben Sim Kopam, que era como una especie de, digamos, de suma.
Algo de corazón, ¿no? De espejo
sí,
rico,
el espejo rico, el corazón. Era como una suma de principios morales, pero ahí estaban, pues, digamos, sentencias de Confucio, del libro del Tao y tal. Y este hombre dijo, oye, aquí está, hay un pequeño compendio de sabiduría china, voy a traducirlo al español. Y entonces lo tradujo al español allí en Manila 1592-1593 y este libro además se lo dedicó al príncipe, luego que sería rey Felipe III, es decir, al hijo de Felipe II. Y fue el señor Benavides el que viniendo a Madrid se lo entregó en la corte. Y es decir, y está creo que está en la Biblioteca Nacional el ejemplar.
De verdad,
el ejemplar único que queda.
El único, claro. A mí lo que me gusta mucho es que sepamos las cosas que sucedían en España hace tantísimo tiempo. Estas cosas que son maravillosas. Yo creo que esto es muy importante para las actuales relaciones hispano-chinas, que no solamente nos debemos fijar en el comercio del día de hoy.
Ahí está. Incluso, si queremos ver el comercio del día de hoy, es decir... Lo importante es no estamos haciendo aquí arqueología, pura historia de museo. Lo que estamos diciendo, oye, ¿esto qué nos dice hoy? Pues tiene que decirnos mucho, ¿no? Fíjate, se hizo el pasado mayo, hubo un informe de la Universidad Complutense hecho por unos estudiantes chinos, pero dirigidos por un ecónomo diocesano de la Archidiócesis de Toledo, sobre las costumbres y las preferencias de los turistas chinos en Europa, en España y concretamente en Toledo. Es decir, hay una fascinación del turismo chino por Toledo, es increíble. Pues sería interesante que conocieran y que pudieran visitar el pueblo de Consuegra,
claro que sí.
Y que se les entregue esta ediciones facsímiles
de
este libro.
O que se bajen el podcast de este programa y que escuchen.
Que escuchen la COPE y escuchen Poniendo las Calles. Y luego, fíjate, pues también con los datos sobre la afluencia de estudiantes chinos que hay en la Universidad Complutense, que muchos además, a mí me dicen profesores, sí, hay muchos, dice, algunos no hablan español, yo no entiendo cómo llegan a segundo o a tercero, y tal, dice, yo les suspendo inmisericordiamente, dice, luego hay otros que se esfuerzan mucho. En cualquier caso, yo creo que todo esto nos hace ver que la relación hispano-china, vamos hoy en día, de cara al presente y al futuro, como reencuentro, no partimos de cero, ¿vale? Es importante, no partimos de cero, y es importante destacarlo, porque esto nos interesa mucho a nosotros, y también a ellos, cuando vengan aquí, que sepan a dónde vienen.
Pues Jorge Casesmeiro, como siempre, un placer aprender, recordar y descubrir que hay muchísima gente que con estos minutos de radio se aprenden un montón de cosas. Muchísimas gracias, Jorge.
Un abrazo a todos.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, seguimos levantando España.
Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. En los próximos minutos vamos a hablar con un hombre que ha decidido donar parte de sus ahorros para que se arregle la guardería de su pueblo. Una historia muy emotiva. Además, te vamos a contar las últimas noticias del mundo del motor con Motorman.